Buenos días, hermanos. Me da gusto saludarles por este medio. Y me gozo que de nueva cuenta podemos estar uniendo nuestros corazones en la búsqueda de la palabra de nuestro Señor. Acompáñeme inicialmente a tener un momento de intimidad con el Señor, buscarle para que derrame de su gracia en este tiempo que estaremos reconociendo su verdad, llevándolo a nuestra mente. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Mi Dios, principalmente le pedimos perdón por nuestros pecados. Usted sabe que hay en nuestros corazones, cada uno de nosotros, Señor. Ahora le pedimos esa perpetuidad de su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, aún en nuestra boca, para enfrentar la primer línea de batalla, que es en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Asimismo al mundo, sus padecimientos. Le pedimos, Señor, esa vocación por la cual le servimos, sea en la llenura de su espíritu una obra perfecta, Señor. Se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Acompáñeme, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10 dice la bendita palabra de la siguiente manera: y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Hermanos, para identificarnos, para alinearnos en el tema que hoy Dios nos revela esta mañana, a través de nuestra serie Creciendo como Iglesia, es necesario hacer un pequeño resumen de los temas vistos al día de hoy. El primero de ellos, una eternidad a través de la fe, de condenación a salvación. Dios nos muestra en su plan divino, por medio de la cruz y bajo el elemento principal, Jesucristo, que recibimos la carta de redención. El segundo elemento, el Espíritu Santo, que nos llenó de convicción de pecado para clamar en arrepentimiento el perdón genuino. Dios nos daba esa potestad de ser hechos sus hijos. En esta perspectiva, al aceptar a Jesucristo, nuestra mente daba un primer paso en la comprensión de los planes de Dios en nuestra vida. En nuestro segundo tema, arcilla dispuesta para un alfarero. De salvación a restauración. Una vez salvos, nuestra alma redimida de la condenación y el nombre de nuestra alma escrita en el libro de la vida, nuestra mente tuvo una nueva encomienda: poner en las manos del alfarero esa arcilla de nuestra vida pasada, para que solo Dios, en el poder del Espíritu Santo, pudiera ser un vaso nuevo, santificado para su honra. Nuestros pecados quedaron en la cruz una vez que nos arrepentimos. Sin embargo, muchos de estos pecados marcaron un patrón de conducta tóxico en nuestro carácter, en la manera de tomar decisiones, en la manera en la que nos desenvolvíamos en nuestro carácter. Y por dar un ejemplo, en la Escritura encontramos, en el libro de Juan, capítulo 8, a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Jesús la exhorta a ver su condición pecadora. Después, y solo después, de ver a través de su ser lo que pasaba en su mente y en su corazón. Esa humillación, esa vergüenza, ese temor, esa iniquidad, y no ante la gente. ante el Dios hombre que estaba enfrente de ella. Jesús le mostró el significado de gracia cuando le dice: ni yo te condeno. En ese momento le dio a entender que mientras tuviera vida, tenía la oportunidad, el compromiso, la responsabilidad de cambiar su conducta. A través de la gracia somos empoderados cada día para hacer lo mejor de nuestra santidad. Esa mujer sin duda tuvo un momento de reflexión, haciendo llegar a su mente lo que la había orillado a pecar, a ofender su cuerpo, a lastimar a sus seres queridos, en este caso a su esposo. Jesús le mostró que él solamente sería esa intercesión ante Jehová cuando llegara el momento de su juicio. Sin duda esa mujer falleció. Pongámonos a pensar un poco, hermanos. Si sus actos después de ser perdonada fueron diferentes, una vez que tuvo ese encuentro con el Salvador, ella hubo comprendido que ni aún la ley judía podía estar por encima de la gracia divina. Es decir, la gracia fue superior a la ley. Ella comprendió que sus pensamientos, su cuerpo, sus actos, su vida entera no le pertenecían. Desde ese momento serían para honrar y santificar al que había enviado al Mesías. La gracia nos da la oportunidad de dar un segundo paso sobre los planes de Dios en nuestras vidas. Es decir, para el crecimiento y fortalecimiento del cuerpo de Cristo en su iglesia, es necesario estar convencidos que somos vasos de honra. Nuestro pasado queda minuto a minuto atrás y nuestro futuro se forja minuto a minuto que pasa. Cada recuerdo que pasa por tu mente, que llega a tu memoria, cada recuerdo de haber ofendido a alguien o haber sido ofendidos, no perdamos la oportunidad de bendecir con frutos de arrepentimiento, pidiendo perdón o restaurando con la ayuda del Espíritu Santo nuestras nuevas obras. Avanzando en el tercer tema, heridas sanas a la defensa del rey, de restauración a convicción. Vimos cómo en la fortificación de una iglesia algo es preponderante, es decir, es vital para la supervivencia de la iglesia la solidez espiritual y mental de cada hermano y hermana que conforman el cuerpo de Cristo en cualquier iglesia. Una vez que hemos comprendido el privilegio de haber nacido de nuevo y que nuestra salvación no dependía de actos religiosos, sino del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y que nuestra motivación de vida no pertenece al mundo, sino a la gratitud a Jehová por su misericordia y su gracia. En este tercer tema pudimos aprender que cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito conforme al diseño único y particular que Dios nos dio. En la cueva de Adulam, cada uno de los que entró en ella hubiese sido endeudado, afligido o en amargura de espíritu. Dios tenía un plan. Solo tenían que saberlo y en convicción poner en acción el talento que Dios había diseñado en cada uno de ellos. Quiero recalcar aquí algo muy importante. Sin duda, Satanás se encargó de desviar ese propósito de Dios en cada uno de ellos. Déjeme ponerlo al tanto rápidamente en la expresión que se lee en el Antiguo Testamento respecto a los sentimientos, emociones, pensamientos y acciones pasadas que entraron, de quienes entraron en esa cueva junto con David. La primera palabra, endeudado, en el hebreo es la palabra nashá, que lleva por implicación ser apremiado por una deuda sorpresivamente. Pero lo interesante en esta palabra que Dios toma a bien usar, nos permite comprender la dimensión de la consecuencia. En ella lleva de igual forma la implicación trascendental de lo que en sí da a entender por sí misma. Esta apremiante exigencia de pagar esa deuda no proviene de cualquier persona. Entendamos en este caso que proviene de una entidad con mucha autoridad. Aquí se menciona que quien cobra, llamémosle así, la deuda, es una jerarquía espiritual de mucho poder, alta. Y que, como menciona, que es de manera sorpresiva, y acertadamente la palabra de Dios lo advierte cuando menciona que nuestro pecado nos alcanzará. Entendemos, pues, que estas personas endeudadas llevaban toda clase de faltas que ante la justicia divina y en la legislación, que Satanás conocía perfectamente, hacía uso de sus mejores atributos en la recaudación y, disculpen la expresión, cobraba a la mala y por la espalda. A los afligidos, sin duda por la expresión hebrea de la palabra mastuk, en la búsqueda de saber qué vivieron nuestros hermanos en ese tiempo, sin duda nos pondría la carne de gallina, amados. Esta hace referencia a llevarlos a un punto donde no hay más salida, y quizá pensando en el suicidio. Aunque no explica a detalle la implicación de esta palabra, es estar en una cima, una torre o algo muy alto, pero a la vez muy estrecho. Asimismo, bajo una incesante presión de congoja. Ante esta imagen, solamente se nos puede venir que la decisión inminente es dejar todo. No hay una salida porque estamos en la cúspide. No hay para dónde hacerse porque esta palabra indica que es algo muy estrecho. Y por si fuera poco, hay una autopresión que pudiera decir, alentada por esas fuerzas invisibles para el ser humano. Estos hermanos afligidos, pudiera pensar que bendito el momento en el que tomaron la decisión de entrar a Adulam. Y por último estaban los que se hallaban en amargura de espíritu. La traducción del hebreo viene de la palabra mar, M-A-R. Y aquí se requirió usar dos vocablos para la traducción debido al contexto de la historia. La primera peculiaridad de esta expresión menciona que dejen claro que se refiere particularmente a los hombres, en plural. Y en cuanto al significado, hace referencia a dos cosas. Una, la amargura no se refiere a sentirse autocompadecido. Aquí hace referencia a que está en un grado emocionalmente colérico. Menciona que llega a acciones crueles incluso, lo que da a entender que sus acciones ya eran violentas. Esta actitud hace referencia al primero de los dos vocablos, en amargura. Y la segunda, espíritu, Dios nos deja muestra refinadamente que no es un espíritu celestial o divino. En este caso hace referencia a la palabra hope, que hace o alude a prácticas de invocación a los muertos. Bajo el contexto de esta narrativa, que mínimo menciona tres tipos de personas con diferentes luchas. Imagínense a los violentos, quizá ya dominados por esas puertas que hayan abierto por invocación a los demonios. Esas personas con emociones suicidas, o los que Satanás estaba cobrando imperiosamente la justicia divina para los que hayan pecado o los que hubieran pecado. Podemos ver en esta cueva con 400 hombres, con barreras que Satanás había usado estratégicamente para impedir su crecimiento. Habían sido efectivas, pero ojo, solo hasta entrar en Adulam. Una vez dentro, la palabra de Dios dice que David, un tipo de Jesús, fue hecho capitán de ellos. Y como dice nuestro título, heridas sanas a la defensa del rey. ¿Cuál es nuestra procedencia espiritual? Es decir, nosotros en este Adulam, ¿de dónde vienen nuestros fundamentos espirituales o teológicos o humanistas, espiritistas, materialistas, relativistas aún? ¿Cuáles han sido los estragos? ¿Cuáles son los estragos de ese desaceleramiento espiritual, de ese confinamiento de nuestros dones, de nuestro propósito, de esos límites perfectamente cercados? Entrando en Adulam, eso solo sirve para iniciar un nuevo rumbo en la disposición de poner en práctica el talento y propósito que Jehová determinó en bendición para nuestra vida y para defensa del Evangelio. Entrando en materia con el tema que Dios el día de hoy nos ha permitido avanzar, y vale la pena mencionar, tras unas semanas aislados por la contingencia que estamos viviendo, reflejando en primera instancia el objetivo de las autoridades, y bendito sea el Señor por ello, la búsqueda de la contención de esta pandemia. Sin duda los efectos económicos estarán en un tiempo visiblemente presentes. Aún en nuestra perspectiva espiritual, el avance del Evangelio por las calles de igual manera está mermado, porque al tocar puertas por la dinámica de restricción gubernamental no lo debemos hacer. Podemos, pero sin duda estaríamos poniendo nuestro alcance humano por encima de nuestra autoridad celestial y civil. Sin embargo, este tiempo aún Dios nos lo presenta como una oportunidad de identificar qué tan valioso fue ese tiempo que pudimos llevar la palabra. No nos turbemos, hermanos. Este tiempo en que la movilidad global está en pausa, quizá en algunos países resistiendo por el capital que se pudo haber obtenido, pudiéramos recordar a José, que acumuló el grano para la supervivencia del pueblo. Mandatarios que toman circunstancias como esta con subestimación a la palabra de Dios nos hacen recordar a un Saúl, en su arrogancia fue destituido. Aún no vemos las buenas o malas decisiones que darán fruto una vez que hayan sido tomadas para salvaguardar la vida de sus gobernados. Aún en nuestra vida, en nuestro terreno civil, vemos cómo en negligencia hay quienes las precauciones son cosa molesta. Asimismo vemos en la palabra de Dios cómo la falta del conocimiento hizo al pueblo perecer. Acompáñame por favor al siguiente versículo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice aquí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, Dios en su palabra no necesita más revelación. Se selló con el amén de Juan en Patmos después de que Jesús le dijera: finalmente, ciertamente vengo en breve. Esto nos dice, hermanos, lo que Dios mostró a sus profetas, siervos y aún a los apóstoles, lo que deberíamos de usar como voz de lo alto para nuestra edificación en nuestras vidas. Lo que aqueja en nuestro tiempo, en estos días, hermanos, tanto fuera como dentro de la iglesia, tanto cristianos fuera de una cobertura espiritual o a las religiones, es que se toman o tomamos la palabra de Dios como un complemento a nuestros pensamientos o a nuestras decisiones. Pero aún así, hermanos, este es un error que nos da un gran momento de crecer. En esta serie de 5 temas, podemos imaginar que es un vuelo de un país a otro. Durante el despegue, trayecto y aterrizaje, la mayor fuerza que requiere ese avión es durante la propulsión, y el vencer esa fuerza gravitatoria que atrae el aeroplano hacia el centro de la Tierra. Ese es el máximo impulso que lleva a despegar un avión. Asimismo, cuando nosotros en la comprensión, en nuestra mente, de tener una revelación tormentosa por nuestra condición pecadora, con un destino a la condenación, saber que podemos restaurar nuestra esencia espiritual al origen mismo al cual fuimos diseñados por Jehová. Y 3, a través de esa restauración, saber que nuestro propósito se estableció desde el momento en el que Dios pensó en nosotros para habitar este lugar. Estos 3 pasos doctrinales pudiéramos compararlos con el despegar en la vida cristiana. Esa fuerza natural que un avión necesita para dominar, y valga el énfasis, romper la estática, crear una inercia y vencer la gravedad, podemos compararla con la fuerza que Satanás trabaja para impedir nuestro despegue cristiano. Una vez en el aire, la madurez y la servidumbre corresponden al dominio del viento, la altura, un objetivo claro para no desplomarse y llegar al lugar donde Dios ha determinado que lleguemos. Acompáñame de nueva cuenta a leer Colosenses 3:10. Dice: y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Cuando Dios hace énfasis al cuidar de no añadir ni quitar aún una tilde de su palabra, es precisamente esto, hermanos: que nuestro conocimiento vaya siendo más a la semejanza del Creador, conociendo, aprendiendo y sobre todo respetando cada instrucción. En este momento, cada palabra es un orden. En la mente de un cristiano, una cristiana, que busca llegar a la madurez, cada momento en intimidad con el Señor es invaluable. Los hijos de Dios no buscan entender, buscan obedecer. La palabra de Dios en la mente de sus hijos es ese paso de fe que nos llevará a un siguiente paso de fe. Finalmente, permítame leer Hebreos 11:6 y confirmar lo que Dios nos muestra. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, permítame acompañarlo un tiempo más, buscando en oración y desde aquí, por los medios que Dios nos permite, bendecir su vida. Orar unos por otros. Y en la búsqueda de ese camino hacia el crecimiento como iglesia, permítame orar y con esto despedimos este servicio. Padre Santo, gracias, Señor, por este momento. Gracias por darnos la comprensión doctrinal, la base de un crecimiento en un discipulado. Gracias, mi Dios, por cada uno de los hermanos, esas almas que conforman el cuerpo de su Hijo Jesucristo a nivel global. Bendecimos, Señor, ese arrepentimiento con el cual actuamos en consecuencia y persuadidos del pecado. Mis hermanos, yo, no dejamos pasar el tiempo para honrar a Dios con la salvación en nuestro corazón de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias, Señor, gracias por este tiempo. Hermano, la gracia busca a Dios mientras le puedas encontrar. Santifícate hoy que hay tiempo. Y en obediencia, deja de tomar decisiones en base a tus sentimientos, en nuestros sentimientos. Dejemos nuestro razonamiento y dejémonos llevar por el razonamiento de nuestro Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre. Amén.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Siempre allí. su amor que me